Cuando una persona grita ¡Wow!
Cuando la muchedumbre grita ¡Wow!
Cuando el mundo grita
¡Wow! Necesitamos expresar y dejar expresar.
Las libertades de los demás son nuestras libertades.
La censura de los demás es nuestra censura.
Libertad.
Aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá.
A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá. ¡Hala! ¡A lo loco!
Buenos días, bienvenidos a un programa más de Radio para Furso. Hoy es el programa número 12. Y el programa va a estar dedicado a las adicciones. Vamos a tener una entrevista con la psicóloga Aislin, psicóloga de ACLAC, Asociación de Ayuda Drogodependiente, que está aquí en Coruña. ¿Es así, Roy?
Sí, pero ya no trabaja allí.
Sí, ya no trabaja ahí. Trabajó 4 años ahí. Y también a continuación vamos a tener una entrevista con María, representante de Alcohólicos Anónimos, que nos va a hablar de su asociación. Y a continuación voy a presentar a nuestros colaboradores. Está con nosotros Ferralleiro. Buenos días, Ferralleiro.
Buenos días. Soy Darkman, el hombre en la oscuridad.
Ah, bueno, sus múltiples personalidad múltiple. Y tenemos con nosotros a Roy. Buenos días, Roy.
Buenos días a todos y a todas.
Y tenemos con nosotros a La Triste. Buenos días, a La Triste.
Hola, ¿qué tal? Un nuevo domingo.
Y a Marcos Obregón. Buenos días, Marcos.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, y mientras nuestro técnico de sonido se pone en contacto con Aislin, psicóloga que trabajó en ACLAD, Asociación de Ayuda al Drogodependiente, os voy a preguntar por vuestra experiencia con las adicciones. O sea, si vosotros tenéis tendencia a probar las drogas o no. Yo, por ejemplo, puedo contar que a mí me ofrecieron drogas cuando era más joven. Cuando estaba en la universidad me ofrecieron la pastillita esa que vas a bailar bacalao y te tomas la pastillita.
Éstasis.
Y me acuerdo que costaba media pastilla 800 pesetas. Y yo dije que no quise tomarme la pastilla y ir a bailar bacalao varias horas. Y como eso, rechacé en más ocasiones las drogas. Ya está Aislin con nosotros. Hola Aislin, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Muchas gracias por concedernos esta entrevista, que es en domingo, muy amable de tu parte, te lo agradecemos un montón. Bueno, te queríamos formular varias preguntas, no sé si va a comenzar Roy por formularte una pregunta.
Bueno, yo estaba haciendo aquí he tomado unas notas. ¿Qué tal, Aislin? Soy Roy. Quizá podríamos empezar preguntándonos un poco qué es una adicción y por qué surge la adicción, ¿no? Porque parece que hay una causa, una dependencia física que denota que hay una adicción, pero también hay una causa emocional que lleva anteriormente a esa dependencia física, lleva a ese lugar, ¿no? Esa causa emocional, como a lo mejor escapar a emociones abrumadoras como depresión, ira, ansiedad, que las gestionamos mal. Y caemos en un bucle, ¿no? Se activa ese mecanismo que es la adicción y...
Pero eso podría ser la dopamina, ¿no?
Claro, ¿cómo que te estabais, Liz?
Como queráis. Yo creo que hay tantas adicciones como personas. Os voy a decir mi opinión, ¿vale? Basándome también en algunas teorías, ¿no? Y en materiales más teóricos, que por supuesto los hay y muchos, pero bueno, yo creo que hay tantas adicciones como personas. La experiencia que estuve yo acompañando esto, pues es un poco lo que me decía, ¿no? Que dependía mucho, que no todo el mundo empieza a consumir por los mismos motivos, ¿no? Que hay gente que empieza más pues, en un contexto de ocio y no tanto con un malestar emocional, pero luego sí muchísima gente. Pues lo que decíais vosotros, ¿no? Como una gestión de vidas muy difíciles, con mucho trauma, con mucha ansiedad, con mucha depresión, ¿no? contextos también familiares pues muy jodidos, ¿no? Bueno, mucha problemática. Entonces, al final eso acaba siendo una salida y luego se convierte en un problema en sí mismo, claro, porque efectivamente hay un mecanismo también fisiológico, ¿no? Si queréis, os cuento un poco de eso.
Sí, vale, adelante.
Depende de qué sustancia, ¿no? Se habla mucho de lo de la dopamina, pero un poco lo que se cree, porque no dejan de ser teorías así de, sobre, bueno, biología, ¿no? Y neurofisiología, es que los seres humanos tenemos como un sistema de motivación-recompensa, se le llama así, que es el que nos hace sentir placer cuando llevamos a cabo algunas conductas, como por ejemplo, pues comer, ¿no? Practicar sexo, y esto es así para que las repitamos, porque son buenas para la especie o para el organismo, ¿no? Y digamos que muchas drogas, pues lo que hacen es activar ese mecanismo. Entonces, incluso lo activan mucho más, o eso se cree, que los reforzadores naturales, que serían esto que os decía, ¿no? Por la comida, el sexo, y bueno, lo que da esa sensación intensa de placer al consumir. Por ejemplo, se cree que pasa pues, con la cocaína, ¿no? Con la heroína. ¿Qué pasa? Que el cerebro ahí intenta hacer como una homeostasis, como un poco equilibrar ese engaño al que se le está sometiendo con la sustancia. Y ahí pues empiezan otros efectos más aversivos, ¿no? De abstinencia, de tolerancias, y se entra ahí un poco en un bucle. Por explicarlo brevemente.
Yo te quería preguntar, Aislinn, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan las personas que luchan contra las adicciones?
Bueno, yo creo que lo primero es el prejuicio. Para empezar, quiero decir, por parte de a veces profesionales sanitarios, que por suerte menos, pero a veces también lo hay, y de la sociedad en general, yo creo que se juzga mucho cuando alguien tiene una adicción, ¿no? Es verdad que supongo que cada vez menos, pero bueno, a veces se trata como si fuese algo que se hace por gusto, ¿no? Como si fuese pues esto que se decía un vicio, no sé qué, y no es algo tan simple, ¿no? La persona yo creo que no quiere estar ahí con ese sufrimiento, sinceramente.
Aislinn, mira, son a la triste, ahora que estamos así a falar das adiccións, eu vexo que hai non só adiccións de sustancias, drogas, senón hai adiccións á alimentación, aos alimentos, como é compulsivamente, adiccións tamén á tecnoloxía, o uso indiscriminado de horas e horas da tecnoloxía, dos móviles, de estar conectado a redes sociais. Entonces, hai un campo enorme, ¿no?, para tratar este tipo de adiccións. Estou a pensar, por exemplo, hai uns anos que estuve na Facultade de Informática, e nos contaron como o uso este de subir e baixar o dedo cando estamos cas pantallas, ese efecto que imita o que é o xogo da máquina tragaperras, cando nos contaron, fai que se segrede moita máis dopamina e o que nos fai que estemos así con ese movimento do dedo para arriba e para baixo nas tablets, nun móvil, ¿no? Que nos xenera moita adicción, o sea que eso foi feito así. A tecnoloxía, imitando que eran máquinas de tragaperras.
Sí, as máquinas... Dime, dime.
No, era comentar isto porque me pareceu tan impresionante, ¿no? Cando me contaban que eu desde esa época estaba conectada a Instagram, Facebook, e automáticamente me din de baixa desas redes sociais.
Sí. As máquinas tragaperras básanse en estudios de psicología sobre cómo aumentar pues esa respuesta, ¿no?, de reforzamiento que se vi. Entonces utilizaban programas que se llaman pues de razón fija, de razón variable, de intervalo fijo, de intervalo variable, según se emitiera o reforzador. O ven por tiempo o ven por número de repeticiones de esa conducta. Y eso fue lo que se utilizó para as máquinas. E agora me imagino que o que ti dis tamén para os algoritmos, ¿no? E sí, está feito para iso, claro que sí, para que nos estemos aí repetindo a conducta.
Pois nada, temos que estar moi alerta con nos mesmos, incluso no uso da tecnoloxía, para non caer nesa, decir que somos adictos, ¿no? Ao final, hoxe en día, todos somos adictos a algo.
Yo te quería preguntar, Aislinn, ¿cuáles son los tratamientos o enfoques más efectivos que has visto en tu experiencia para ayudar a los neurodependientes?
Vale. Eu creo que é unha cousa complexa e porque hai conductas como a que comentaba agora a tua compañeira que non é que se sean malas de por sí, o sea, non é mal mirar o Instagram, non? O que a cuestión é que hai que ter moito autocontrol, igual se non é malo xogar un videoxogo ou non é malo tomarse unha copa de viño, pero claro, o problema é que son conductas que ás veces en sí non é malo facelas unha vez ou durante un rato, pero o problema é meter o freno, non? Entón, hai algunhas conductas que pensamos máis en facer unha reducción e hai outras que partimos no que a idea o ideal sería abstinencia total, non? Ainda así tamén depende da persoa. Hai un montón de tratamentos e o mesmo, non? Eu creo que cada un pois se funciona según a persoa. Hai xente que foron mellor unhas cousas e xente que outra. No tema das sustancias está o tema do apoio farmacolóxico, que é verdade que algunhas drogas como a heroína si teñen un sustitutivo que permite que se faiden o tratamento, porque ás veces, bueno, hai moitos factores implicados, pero se faiden permite que se vaya facendo unha reducción na sustancia controlada e dirigida, ¿no? Quítaselle como toda a parte relacionada co ritual ou relacionada non que tenga, por exemplo, heroína, o que se utilizan, pois, é moi coñecido, non? Pois a metadona, pero hai outras sustancias que non teñen posibilidad dun sustitutivo e que, bueno, pois é un pouco máis difícil pasar o período de abstinencia, non? Por moito que, ya, pois, ás veces pensamos que é moi, moi, moi difícil deixar a heroína, que o é, pero hai moita xente que, deixando cocaína, por exemplo, sufre moitísimo porque non ten así ningún sustitutivo e ten que facer todo pues, a base de pulso e de esforzo. E faite pues, un acompañamento nesta reducción que se chama máis a nivel conductual control de contingencias, non? Que pues, deixar de certos entornos relacionados ca sustancia, controlar os cartos, é un pouco desagradable, pero é verdade que ás veces é o que axuda. E logo, por suposto, unha psicoterapia pois máis centrada en todo o sufrimento, non? No que pasou na vida da persoa, coa familia tamén, que todo iso é importantísimo.
Eu agora que estabas falando, viñame á mente na época que eu era estudiante do instituto, a cantidade de charlas e talleres que nos facían na escola sobre este tipo de temas, ¿no? De bueno, pues en concreto das drogas, das sustancias que nos concienciaban, ¿no? De todas esas causas, efectos e consecuencias, ¿no? Se te metías neses mundos ou probabas ese tipo de sustancias non legais e legais como tabaco ou alcohol, ¿no? E pregúntome agora, ¿no? Porque a importancia da educación, de concienciar do que hai aí fora no mundo é que debemos decir sí ou non ou evitar para non caer neste tipo de, bueno, adiccións. Ao final é un autocontrol, que era o que decías ti antes, Aislinn, ¿no? Tamén que temos que ter esa educación, ¿no? Que nos deberían de dar. Non sei agora se está facendo ese tipo de talleres, sobre todo nos nenos e na xente máis nova, ¿no? Para
si se fai, En Coruña, polo menos, que fai? Que donde bueno, tienen traballando, dice esta fía.
Sí, porque é moi necesario, porque ves, por exemplo, como que esas sustancias están aí na sociedade, tan fáciles de adquirir, de probar. Eu digo por min mesma, porque eu xamais provei ese tipo de sustancias, sempre tuve unha conciencia moi clara, incluso o tema do tabaco, do alcohol, que non, que para que? Se hai outro tipo de alternativas, deporte, vida sana, tamén facendo deporte se genera sustancias e hormonas que te generan adicción, non? Pero ao final estás tamén facendo, mirando pola túa saúde, polo teu corpo, non? Entón, o mellor habría de concienciar máis a ese camiño, non? Hacia a vida sana, non? Para non caer neses inframundos ou mundos máis oscuros que ao final, pois, teñen consecuencias para as persoas que toman eso, pero tamén para o seu entorno e as súas familias, non?
Bueno, yo te quería preguntar, Aislinn. Bueno, no sé si vas a responder.
Quería decir algo, pero bueno, no. ¿Cómo?
Adelante, adelante. Sí.
Aproveito los micrófonos para dar.
Sí. Vale, agradezco. Bueno, que estoy de acuerdo con eso que dir, pero luego también, yo a veces pienso como que como sociedad tenemos mucho que replantearnos.
Sí.
Y a veces sí tenemos mucha información, sin embargo, las cosas como que se fan igual o incluso peor, ¿no? Y yo no sé si tiene que ver con esta cosa de alienación, ¿no? De que, no sé, creo que a veces la gente joven pues está muy sola, entre ellos muchas veces se comunican pues entre redes, ¿no? O con las redes, pero luego en persona creo que ya falta red a mucho, ¿no? Entonces creo que eso también a veces provoca que caigamos en esas cosas, no sé, como que a incertidumbre también, ¿no? Un futuro así, pues con una falta de motivación, ¿no? De no saber muy bien qué vaya a ser de su vida. Entonces yo creo que hay muchos factores de riesgo como para caer, ¿no? Además de que a veces no te paga una prevención aceitada, que se intenta, yo creo que en Coruña eso, pues, se fan, hay iniciativas que estamos bien, pero de verdad que no sé. Creo que a veces muchos jóvenes lo tienen difícil.
Yo te quería preguntar, Aislinn, ¿cómo puede la familia y la comunidad apoyar a una persona que está en proceso de recuperación?
Mira, parece algo dificilísimo, honestamente, porque creo que a veces a gente que acompaña, bueno, en general también problemas de salud mental, pues sufre mucho también, pero creo que con las adicciones que sufre un montón, acompañando, pues porque a persoa ás veces fai cousa tamén pola propia adicción que fan moito dano, non? Como pues, o hogar, non? Ter unha conducta agresiva, se está baixo a influencia da sustancia ou cousas así que nos alonxan da xente que queremos, non? E creo que é super difícil e a veces hai familias que teñen, ou amigos, non? Ou parellas que teñen que desistir ou poñer límites, pero bueno, en general, eu creo que moitas veces poden acompañar pois axudando, non, con esos acordos que haxa previamente, que dependerán de cada persoa, non, pero pois vou te axudar co control do diñeiro, ou vou te axudar e que se xan algo acordado nunha consulta tamén, ou polo menos eu intentaba traballar así moitas veces, non, con que cousas te podo axudar, donde poñemos os límites, bueno, e logo, por suposto, pues comprendendo que se poida, dando cariño e acompañando o mellor que se poida, non hai unha receta así universal, eu creo que se iba ideando con cada caso, non, pero bueno, creo que é un acompañamento moi difícil.
Hola,
pero posible.
Bueno,
hola,
soy Marcos. Pensaba yo hace, pues desde 2004, 21 años que dejé de beber. Y me parecía muy interesante ahora, importante comentar qué puede haber detrás, ¿no? Y hablas de la incertidumbre o de los cambios. Es difícil ir a acompañar porque, por ejemplo, yo creo que mi familia no se enteró, pero yo dejé de beber, realmente no es... es verdad que el cerebro se va moldando a esa sustancia y cambia y luego... cada vez va a ser más difícil, cuantos más años, pero tenía mucho que ver pues con todas las carencias que había detrás y que yo no sabía explorar en ese momento porque estaba perdido. Entonces me surgió esta pregunta cuando hablabas de los jóvenes y también hablábamos de las redes, si has observado cambios en el tipo de adicciones o en cómo nos estamos comportando con la sociedad, ¿no? Que también va cambiando. Si en los últimos años habéis sentido que hay algún tipo de cambio en el foco, ¿dónde ponemos el foco, ¿no? A la hora de consumir lo que sea.
A ver, yo he visto como muchos, no sé si llamar perfiles así, pero bueno, Ahora mismo no estoy en adicciones, estoy trabajando en infanto juvenil, pero bueno, veo muchos chicos también aquí que empiezan con todo esto de las nuevas tecnologías. Entonces, por un lado veo gente muy jovencita, pues eso, de 14 años, de 10, incluso con mucha adicción a pantallas, ¿no? Tablets, juegos, teléfonos, redes. Y por otro lado, cuando estaba trabajando más en la unidad de atención a drogodependencias, ahí sí que veía, digamos, otro tipo de consumo, ¿no? Porque ya veía gente pues, más mayor, aunque veíamos algún chavalín, pero ya veía gente más mayor, con otro histórico detrás, ¿no? Ya con una vida, bueno, pues a veces más complicada porque ya había años de consumos. Entonces, creo que lo que más acompañaba yo era consumo de cocaína y creo que está habiendo un repunte en la cocaína fumada, que es súper peligrosa y súper tóxica, y yo me estaba como preocupando mucho de ver tantos casos así. Pero sobre todo lo que veía era eso, consumo de cocaína, de alcohol, bastante juego también, y en gente más jovencita algo de cannabis, pero mucho tema de pantalla también. No sé si te respondí.
No, sí. Como estoy al otro lado de la pantalla, había cortado para no...
Eu que estou pensando, a raíz de escoitar isto que estades dicindo todo, eses factores de risco que hai, que habría que facer como talleres para prevenir todo eso, evitar que a xente teña esas carencias, fortalecer a xente para que non haxe esas carencias de necesidade e de caer neses queixóns ou neses buratos, ¿no? Outras alternativas de ocio, de vida, repito, vida sana, sobre todo deporte. O deporte, para min, eu a miña opinión, creo que é unha das cousas mellores, porque eu que repito outra vez, segregas esas hormonas como a oxitocina, e cales máis son a serotonina, ¿no? Que son as hormonas da felicidade, que nos nutren e fai que estemos ben, que estemos confortables con nos mesmos, con nos mesmas, en equilibrio, ¿no? En definitiva. Ou o mellor non é así, o mellor estou equivocada. Dime ti, que eres a experta, por favor, Abli.
Bueno, eu tampouco sei, quero decir que ao final hai moitas teorías de moitas cousas e todas teñen evidencias a favor e en contra, ¿no? Que ao final, bueno, que sea unha cuestión que ten certa relatividade, ¿no? Por eso digo que depende do caso. A min pareceme moi boa idea isto que comentas, eu como que creo que tería que haber un planteamento máis comunitario en todo, ¿no? E o mellor cos chavales xa se empeza a plantear legislar o tema do uso de pantallas en menores, que igual non sería mala idea, non? Pero mellor promover eso, pois máis comunidade entre eles, máis socio sano, non?
Máis calle, menos móvil, non? Pisar máis o que salir á calle, socializar ca xente, non? Pero tamén digo, penso unha cousa, que todos temos problemas, todos temos circunstancias difíciles ao largo da vida. E non é a excusa para dicir, no, é que hai circunstancias, non encontras traballo, todo está mal, pero, a ver, todos pasamos por momentos difíciles, creo eu, non? E iso non é a excusa para ir ao cabellón, neses camiños, non? Eses camiños tan, eu chamarei oscuros, pero... creo que se ti tamén traballas a nivel químico o teu cerebro, quero decir, con ese tipo de hormonas, como falábamos da serotonina, podemos estar nun benestar, ¿no? Nun benestar a nivel físico e mental tamén, ¿no?
Eu aí, o sea, eu entendo que tamén, non sei, creo que cando tes un desenvolvemento complicado, ¿no? O mellor, xa, dende pequeno, unha crianza difícil, donde a comunicación coa tua familia é moi complicada, non? Igual non tes as ferramentas como para tomar boas decisións, non sei se me explico, non? Igual en esta idade, non? Se toman moi malas decisións e eu creo que é o que pasa en moitos casos, non? Que en esa soidade de non ter con quen falar realmente, non? A un nivel íntimo, non? Ou que sexan comunicacións moi difíciles, de non sentir pois un cariño, non, un apoio incondicional moitas veces, non, ou simplemente eso, non ter moi ben as ferramentas, non, non ter moi boas ferramentas, nin sequera saber moi ben o que sintes, non? Porque tamén me encontrei con moita xente que lle costaba moito verbalizar as súas propias emocións, porque eso ao final tamén é un aprendizaje, non? Saber que é o que che pasa, ás veces non sabemos nin o que nos pasa, pero non sei, creo que ao final son moitos factores, e claro que non todo o mundo, non, que ten problemas, acaba elexindo ese camiño, non? Menos mal, porque madre mía, non, é moi jodido. Pero si moita xente, eu creo que a suma de varias cousas, igual o que fai, acabar aí.
Sí, sí. Tivemos aquí unha vez unha profesora dun instituto que decía eso, que estás dicindo ti, que a xente, a xoven, ten dificultade para expresar o que sinten, identificar esas emocións. Entonces tamén, sempre, moitas veces, cando facemos cada programa aquí, en Cuac FM, sempre decimos que ao final hai que dotar de inteligencia emocional, dar esas ferramentas para que a xente poida dar saída, ¿no?, a este tipo de cuestións.
E xa veña adulta, sobre todo tamén, porque xa te digo que voy a moita xente xa de certa idade, que ao final, cando somos maiores, pois xa temos todo como moi moi instaurado, non? E
sí.
Por moito desfacer certas
patróns.
Bueno, Roy, me parece que quería tomar.
Sí, nada, un apunte. Yo quería decir que muchas veces, ya hablo un poco a título personal, que yo también tuve un poco de algunos problemas con el alcohol, y sí que en mi caso personal me pasaba que era como una evasión, ese acto era como una evasión porque creía que había algunos problemas en mi vida que no tenían solución, ¿no? Entonces yo creo que es bueno el mensaje de lanzar el mensaje de decir que esos problemas sí que tienen solución, que no hay que quedar atrapado en esa evasión diaria o cuasi diaria, porque sí hay una solución a esos problemas, y es ahí donde hay que enfrentarlos, ¿no? Hay que ver que sí que tienen salida esos problemas, ¿no? Que tapan, sí. O sea, que originan esa evasión, esa, ¿no?
Sí, me gusta mucho que digas eso. Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, Aislinn, pues muchas gracias. Muchas gracias por concedernos la entrevista. Bueno, ya te lo dijimos, pero te lo volvemos a decir. Es un placer tenerte con nosotros y esperamos verte en otro programa.
Gracias a vosotros.
Gracias, Aislinn.
Chao, chao.
Chao.
Bueno, y ahora vamos a escuchar una canción que tiene preparado nuestro técnico de sonido mientras se pone en contacto con María de Alcohólicos Anónimos. Y vamos allá con la canción.
Y si me pongo a trabajar, nadie me puede impedir. Desde la Torre Eiffel, repite, no lo intenté. Y la NASA transformé en unos minutos, parque de atracciones fue. Todos me buscaban, pero cuando me escapé. Tornillos de todos los tamaños. Hay grandes y pequeños, medianos y gigantes. Y si alguno se resiste, pero es un perdedor. Cuando busco siempre encuentro algo que te estornilla. Desmonté la Torre Eiffel, el primer no lo intenté. Y la NASA transformé parque de atracciones fue. Todos me buscaban, pero pronto me escapé. Soy un tornillo, el rey del esternillo. Es un tornillo, el rey del esternillo.
Bueno, pues estamos intentando ponernos en contacto con María de Alcohólicos Anónimos Y mientras esto sucede, en caso de que podamos ponernos en contacto con ella, porque hoy se iba a la excursión a Muxía y a lo mejor está ahí en la roca de Abalado y se olvida de nosotros. Bueno, entonces, ¿qué os parece si comentamos unas películas que tenemos por ahí, que algunos de nosotros hemos visto, como por ejemplo el episodio de Black Mirror, Caída en picado? Nuestro técnico de sonido, no sé si te da tiempo a ponernos la música de nuestra sección, Locos por la Fama, ¿sí? Bueno, pues Nosedive, en inglés, Caída en picado, en España, es el primer episodio de la tercera temporada de la serie de ciencia ficción distópica británica Black Mirror, con un presupuesto mucho mayor que el que se otorgó a episodios previos de la misma serie. Nosedive se rodó en Sudáfrica con una estética que difiere del resto de los episodios. Y bueno, no sé si alguien quiere contar el argumento de este episodio, que a mí me encantó, la verdad. Yo ya lo vi dos veces, ¿eh?
Bueno, pues si quieres lo cuento yo.
Pues vale, pues adelante.
La protagonista es la actriz Bryce Dallas Howard, creo que se llama. Bueno, para quien no la conozca, es una de las protagonistas de las últimas sagas de Jurassic World. Y nada, es una chica que vive con un pequeño apartamento con su hermano y vive en una sociedad en la que todo lo que les pasa en la vida va en función de la puntuación social que tiene. Entonces, cada vez que tienen una interacción con alguna persona, se puntúan entre sí y entonces eso les da derechos según la puntuación que tengas. Entonces, la protagonista se obsesiona con conseguir una mayor puntuación para irse a vivir a un lugar mejor, y una serie de catastróficas desdichas, como la película, la lleva a vivir un caos cuando intenta ir junto a una amiga de la infancia que es muy famosa para conseguir una mayor puntuación.
Sí, va a una boda, ¿no? De dama de honor.
Eso es, sí.
Sí, es muy gracioso cómo intenta llegar a toda costa a la boda porque no la ha llegado. La recoge una camionera que tiene un 1,7, porque allí lo guay era tener 4,6, más de 4,5, la puntuación. Y cuando interactúan con la gente aparece su puntuación, la ven a través de los ojos, y la recoge una camionera que tiene un 1,6, que eso es como mirar su perfil a ver si es una psicópata asesina. Y resulta que la camionera es la más encantadora de todos, que no sé qué mensaje nos quieren transmitir ahí. O sea, era una persona que decía lo que pensaba, no se cortaba un pelo, entonces la valoraban a la baja y tenía una puntuación muy baja. Pero no sé qué mensaje, ¿qué piensas, Roy?
Pues un poco una crítica a la hipocresía social, yo creo.
Sí,
éticamente de las correcto. Postal. O políticamente no correcto, ¿no?
Sí, lo políticamente correcto. Bueno, yo le estaba comentando ayer a Osada Yeino, que yo cuando era jovencita estuve en Estados Unidos y me sorprendió que iba por el supermercado y yo estaba molestando a alguien sin querer, entonces me decían excuse me, o sea, te decían perdone, pero en un tono que te decían vete a la mierda. Y esto me recordó un poco a la serie, que muy educadamente, que es algo un poco inglés estadounidense, que siempre conservan la compostura, pero a lo mejor te están diciendo eres un tonto o cualquier cosa.
Aquí me pregunto el ser o no ser políticamente correcto, ¿no?, en la sociedad.
Bueno, y otra cosa es que según van perdiendo puntuación según van siendo agresivos. Dicen palabrotas o pierden el control, se ponen agresivos, porque a lo mejor están nerviosos, como a la chica le pasa, está nerviosa y dice barbaridades, iba perdiendo puntuación, hasta que acaba en el calabozo, que eso podría ser una representación de lo que pasa realmente, porque mucha gente que está en las cárceles es por problemas de agresividad, ¿no? Yo creo.
Pues
yo... Porque cometen un delito.
que iba a hablar Roy.
No, no, adelante, Marcos.
No, yo lo entiendo más como Roy. O sea, yo creo que somos adictos a la mirada del otro, al deseo del otro, a la complacencia del otro, a la aprobación del otro. Y en ese sentido, nuestro ego constantemente se está alimentando de eso. Esos son los likes, ¿no? La idea de la vanidad, de la aceptación social constante que tenemos, que hoy en día además tiene que ver mucho con lo que decíamos, lo que decía antes Carmen, ¿no? Con las redes, con la obsesión por ser querido, que es algo completamente humano. Y creo que la película, el capítulo, habla de eso, de esa hipocresía donde no es tan importante quién es uno, sino cómo quieres que te vean.
Socialmente afectado, ¿no?
Sí,
por la sociedad.
¿Cómo quieres? A pesar de que, y claro, ¿cómo no te vas a poner agresivo si pierdes ese crédito social, ¿no? Esa aprobación, ese prestigio, ¿no? Buscamos como siempre ha pasado también, ¿no? Los líderes íbamos en el instituto, y yo era muy poco reconocido y había una necesidad ahí, que yo quería, pero no, pues no podía, era muy, muy retraído. Entonces, para mí, cuando le hacía la pregunta a Slim, ¿a qué somos adictos ahora? Porque a lo que somos es la sociedad en la que vivimos.
Que nos arrastra, ¿no? La sociedad también.
Nuestras adicciones van a tener que ver con qué sociedad estamos haciendo y qué necesitamos o qué nos falta.
Claro. Sí, y también me llamó la atención, bueno, de lo que estábamos hablando, la adicción a las redes sociales, porque la protagonista sigue en redes a una amiga que es muy popular, que tiene una puntuación altísima, y la amiga pone fotos besándose con una puesta de sol o fotos espectaculares, y estamos ahí siguiendo vidas ficticias en las redes sociales, que esto crea bastante adicción y crea luego una frustración, una sensación de infelicidad, porque tu vida no es tu realidad no es tan maravilloso como lo que se está proyectando ahí en las redes sociales, que pasa mucho con el Facebook, no sé si con el Instagram, porque yo el Instagram no lo uso.
Pues yo quería comentar dos cosas en concreto del capítulo que me llamaron la atención. Una es que hay un momento en el que la protagonista está en su trabajo, ¿no? Y de repente se le acerca un empleado a ofrecerle una bebida, no sé exactamente. Venía con una bandeja llena de bebida.
Ah, sí, un smoothie, ¿no?
Sí, algo así. Y se lo ofrece porque el hombre había tenido un problema con su pareja, lo había dejado. Entonces, el resto de compañeros, a modo de rechazo social, le habían bajado la puntuación.
Sí, porque se pusieron de parte de su pareja.
Exacto. Entonces el hombre se le nota como nervioso, con la voz temblorosa, como suplicando que le den votos positivos, porque, claro, lo que implica de tener una baja puntuación es no solo el entorno de trabajo, sino que fuera, pues como se ve en el resto del capítulo, que no puedes acceder a viajar en avión o a tratamientos médicos, etcétera. Y la protagonista le da una buena puntuación. E inmediatamente un compañero suyo se le acerca para cuchichear y le dice que allí estaban todos en contra del hombre ese, ¿no? Y llega un momento en el que le empieza a sonar el teléfono a la chica, que empieza a recibir puntuaciones bajas del resto de compañeros, porque se han dado cuenta que le ha dado una votación positiva al hombre este. Y más adelante en el capítulo se cruza con él al entrar en un edificio y la protagonista directamente rehúye a hablar con él, escapa de él. Ya no quiere saber nada de esa persona. Entonces no sé qué os parece a vosotros.
A mí me parece que tiene que ver con el bullying, ¿no? Que alguien lo empieza a rechazar y todo el mundo lo rechaza, se aparta de esa persona como si fuera un apestado. Es un poco la dinámica que tiene el bullying de que alguien...
Sí, ¿no? Por ejemplo, esto está pasando con los restaurantes, con los bares, con que todo está en la puntuación y nos guiamos si tiene las 5 estrellas o si no, o vamos a ver los comentarios. Entonces, yo cuando voy de veraneo, nunca miro. Es una decisión, porque muchas veces es realmente muy injusto. Porque a lo mejor es que, a veces pienso, es que a lo mejor se merece que te contestaran mal o vamos a ser nosotros los que estemos siempre juzgando cómo deben comportarse los demás, ¿no? En los bares, vamos a ser como, o sea, yo creo que nos falta responsabilidad para puntuar, que muchas veces no deberíamos tener ese poder, porque es un poder. Y me parece eso que se convierte a la sociedad en una sociedad completamente hipócrita, donde nada es, ¿no? Lo que decías tú, al final nada es lo que tú quieres, ¿no? O lo que está pasando, sino lo que los demás, a lo que te empujan, sí.
Sí, la verdad, de los comentarios a los locales, sobre todo de restauración, bueno, todo tipo de locales, es una esclavitud para los dueños de los negocios, porque hay gente que se dedica a poner críticas negativas. El otro día precisamente vimos...
Cuando son falsas.
Algunas son falsas. Vimos una crítica muy negativa de un local al que vamos, que a nosotros nos gusta, y me dijo Oferralleiro, seguro vas a ver cómo esta persona tiene más críticas negativas de otros locales. Y efectivamente entramos en su perfil y que una estrella, críticas destructivas de un montón de sitios.
Y por tonterías.
Por tonterías, sí. Y claro, eso perjudica a los propietarios de los negocios.
En la serie, pues... Sí que es algo distópica, pero realmente no tanto.
Está pasando.
O sea, el mundo es así ya.
Yo te pongo, por ejemplo, en los aeropuertos, tienen un sistema que le llaman el Happy or Not, que tú vas, por ejemplo, a un aseo y tienes unos botoncitos de caritas de color de verde a rojo para que valores...
El estado del baño, sí. Uh-huh.
Y... Bueno, y eso también lo tienes en más sitios. Lo he visto.
¿Y el Corte Inglés?
En el Corte Inglés, al entrar, que tienes un.
Y al salir.
Para valorar. Y en el caso concreto de del aeropuerto, por ejemplo, ¿qué implica eso? Pues que la empresa que es. Porque normalmente son. Se lo ponen solo a las empresas externas. Para valorar a la gente propia del aeropuerto no te ponen esto. Pero para las empresas externas, por ejemplo, la de limpieza. Todos los meses hacen unas estadísticas en función a las votaciones que tienen. Entonces, si bajan de un porcentaje muy alto de valoración, la empresa recibe una sanción económica. Eso mes a mes. Y claro, si la empresa tiene una sanción económica, ¿a quién le va a acabar repercutiendo eso?
O sea, ¿a quién trabaja ahí? Claro.
Y muchas veces, y lo veo porque... Muchas veces la gente vota negativamente solo porque viene cabreada. Le da igual que, pues en este caso, que una esté limpio o que no esté limpio. Si viene cabreada por lo que sea, le va a dar al botón de...
O sea, que es muy subjetivo, ¿no?
Claro. Y bien, pero esto lo pasa en todos los servicios que tienen en el aeropuerto, no solo para la limpieza. Y entonces digo yo, ¿hasta qué punto es justo que pongan ese sistema de valoraciones? Porque no es objetivo, ni mucho menos.
Sí, y bueno, y luego pasa un poco con el dinero, lo mismo, ¿no? Que el dinero es una forma de valoración. Entonces, si no tienes dinero, es como que te han valorado mal toda la sociedad, ¿no? Y no puedes acceder a muchos bienes y servicios de la sociedad, un poco, por fin.
Sí, pues otra cosa que quería comentar del capítulo es la mujer esta camionera que hablaba aquí, la señorita Phillips, y es que le cuenta a la protagonista que ella antes tenía unas valoraciones altas. Y su marido también.
Eran 4,6 o...
Aunque no lo lleguen a decir en la serie, se entiende que la valoración máxima debe andar, que debe ser de un 5, ¿no? Entonces, que ella tenía un 4,6 o 4,7 y su marido creo que decía un 4,2 o algo así. Bueno, la cuestión es que el marido cayó enfermo de cáncer y le había bajado algo la valoración y que ella quiso llevarlo a un tratamiento experimental y resulta que... no lo admitieron porque admitieron a uno que tenía mejor valoración que él, porque tenía un 4,2 la otra persona, entonces no admitieron a su marido. Entonces su marido acabó muriendo y fue el momento de ruptura de esta persona, que entonces empezó a
dejar de ser políticamente,
sí,
correcto.
Exacto, y que llegué a decir que nunca se había sentido tan libre como ahora, que no tenía que estar midiendo lo que decía y que podía hacer lo que le daba la gana.
Sí, pero sin embargo era muy amable porque le dejó un termo con café a la chica en la maleta. O sea, se notaba que era una persona entrañable.
Sí, sí, que cambió, o sea, en cambio la protagonista ya se ve que por mucho que quisiera una valoración positiva, acaba dando de lado a su propio compañero de trabajo solo por lo que dirán los compañeros.
Sí, bueno, eso ya se sintió, eso es presión social. Bueno, eso es cuestionable, pero ante el posible rechazo de todo el mundo, pues es normal que afecte a tu conducta. Yo creo que es justificable. No sé si es justificable o no, pero bueno. A ver.
Se puede comprender.
Se puede comprender, sí. Bueno, pues si os parece, podemos pasar a comentar la película que teníamos pensado comentar en otro programa, que es Requiem por un sueño, Requiem for a Dream. Requiem for a Dream, Requiem por un sueño, es una película de drama psicológico estadounidense del año 2000, basada en la novela del mismo título de Heber Shelby. Y la película muestra a cuatro personajes afectados por la adicción a las drogas y cómo la droga altera sus estados físicos y emocionales. La película se estrenó en el Festival de Cannes en el año 2000, seguida del estreno en cines en Estados Unidos. La película, bueno, fue una decepción en taquilla, aunque, bueno, ahora os pregunto si os gustó, ya me diréis, pero en taquilla fue una decepción. A mí me gustó, pero bueno. Sin embargo, recibe una respuesta positiva de la crítica. El estilo visual, la dirección, el guión, la edición, la partitura musical, el reparto, la profundidad emocional y los temas de la película fueron elogiados. Y Ellen Burstyn recibió nominaciones en los premios Oscar y en los Globos de Oro por su exigente interpretación, que esta era la chica que hacía de madre, que empieza a tomar anfetas. Bueno, ¿y qué? ¿Os gustó la película?
Bueno, a mí no me dijo mucho tampoco. Es una estética así de principios de los 2000, un poco, ¿no? Pero bueno, sí, se ven unos personajes enganchados a sustancias, también a la televisión, en caso de la madre del protagonista. Y bueno, sí, es un poco, es entretenida, pero tampoco logro captar un mensaje más allá de lo que se ve, no sé.
A mí me llamó mucho la atención los planos, esos enfoques, ¿no? De primeros planos de... En la película, la velocidad también.
Sí, iba cambiando la velocidad, jugaban con el...
La manera de grabar, de mostrar esos planos.
Era original, la forma...
Hay momentos en los que ponen imágenes muy rápidas y
sí.
Seguidos que dan a entender que es el momento en el que la gente se droga y como ese momento de
locura o de éxtasis o de ansiedad, ¿no? También mostrar con esas velocidades lo que estaban sintiendo, lo que les estaba pasando, ¿no?
Una cosa,
a los protagonistas. Como
la sensación que yo hasta hace poquito no la había visto la película. Y entonces cuando estábamos viendo la señorita Phillips y yo, y un momento en el que la madre del protagonista empieza a delirar, que yo lo primero que pensé y que se lo dije, digo, seguro que lo que le están dando para adelgazar son anfetaminas, y efectivamente.
Sí, sí.
O sea, yo había leído que en Estados Unidos era muy normal para gente que quería adelgazar que les dan anfetaminas.
Sí, pero bueno, dinos si te gustó la película.
A mí, bueno.
No mucho.
Sí, a ver, gustar me gustó. Lo que pasa es que se nota que ya tiene sus años. Hoy en día seguramente me veo que fío mal. No, seguramente tratarían otro tipo de adicción. No, porque en este caso el protagonista se metía, no sé si metía heroína.
¿Heroína? No sé, se pinchaba en el brazo. De hecho, pierde el brazo.
Sí, se pinchaba heroína. Después tenías la madre que, por un lado, estaba enganchada a la televisión y acaba...
Y quería perder peso para poner un vestido especial.
Enganchado a los...
A las anfetas y le acaban dando electroshock.
Eso es. Y nada, hoy me imagino que hoy en día hablaría, entonces...
Y la chica, la novia, también era drogadita, que acaba vendiendo su cuerpo, o sea, practicando sexo para conseguir droga.
Sí, pues me imagino que hoy en día hablarían eso, sobre todo de teléfonos móviles, redes sociales y todo eso. No creo que hicieran una película con esa temática.
Sí, pero bueno, esas temáticas existen hoy en día también.
Sí.
Ahora habría que añadir la adicción a las redes y a la tecnología, ¿no?
Su día estaría de actualidad, ¿no? Esa es, la película está bien, pero quiero decir que al verla por primera vez hoy, me da la sensación de que es como un tema muy, muy viejo.
Bueno, ¿y qué os pareció la banda sonora? ¿Os acordáis de la banda sonora? Tiruriru, tiruriru, tiruriru.
Sí, pues esa música la tengo escuchado en más sitios y nunca supe de qué era y hasta que vi que era parte de la banda sonora de la película.
¿Llevó algún premio por la banda sonora, música?
No creo, porque no.
No, estuvo nominada a los premios Oscar, la actriz que hace de madre de del chico drogadito, la señora que se vuelve adicta a las anfetas, la verdad, hace un papelón. Bueno, ¿quién quiere contar la trama de la película? ¿Os acordáis? Porque ya la íbamos a comentar en programas anteriores. Claro, ya no tenemos fresca la película. ¿Quién se acuerda de la trama?
A ver, lo que recuerdo básicamente es que la película empieza con el hijo de esta mujer que estaba enganchado a las drogas y entonces lo que hacía era robarle la televisión a su madre y la iba a empeñar.
Sí, es verdad.
Su madre lo sabía y cada cierto tiempo iba a la casa de empeños para recomprar la televisión. Que eso me llama la atención porque se llega un momento en el que el hijo está hablando con el amigo y llegan a hablar de que su madre después la iba a recomprar y tal. Digo yo, ¿cómo tienen que ser las adicciones que ellos siendo conscientes del dinero que le cuesta a la madre y el trabajo y las preocupaciones, que aún así continúe robándole la televisión para empeñarla para comprar drogas?
Sí, ahí noto tal falta de empatía por el sufrimiento ajeno. O sea, solo está pensando en sí mismo, en su adicción, no piensa en nada más.
Y yo creo que en parte también infantilismo, porque después...
¿Infantilismo?
Sí, primero porque es el egoísmo, un egoísmo como muy infantil, ¿no? De que a mí, que mi madre haga lo que sea por mí, ¿no? Y después llega un momento en el que con el compañero se les ocurre la brillante idea de comprar droga para revenderla. Sí, empiezan a hacer planes de cómo es que eso es el negocio del siglo, digo yo. ¿Qué tipo de persona se puede creer que eso es algo inocuo y que no les va a pasar nada? Porque al final llega un momento en la película en la que el compañero casi muere en un tiroteo por estar negociando la venta de las drogas.
Bueno, pero cuéntanos algo más de la trama, de la madre y eso.
Pues nada, la madre, eso es una mujer solitaria. Se da a entender que el marido pues habrá muerto hace tiempo. Entonces vive sola y se dedica a ver la televisión.
Realities.
Sí, realities y a veces sale...
Concursos, ¿no?
Sí, a veces está con las amigas fuera en la calle hablando. Y nada, pues el hijo eso, que es un toxicómano, que tiene una novia que también que está enganchada como él, y un amigo que también es el tercero en el grupo. Y
a la madre la invitan a ir a un programa de televisión.
Sí, lo que pasa es que a mí no me queda claro si realmente la llegan a invitar o son que empiezan ya con las alucinaciones.
Yo creo que lo imagina ella en su mente, que desea ir a ese programa.
Yo lo que entiendo es que sí, una de estas invitaciones genéricas al correo para que dé sus datos y ella se autoconvence de que va a ir al programa. Yo es lo que entendí.
Y empieza a querer adelgazar para ponerse un vestido para llevarlo al programa de televisión y va al médico a que le haga un programa de adelgazamiento y el médico le receta pastillas que resultan ser anfetaminas. Y empieza a tener alucinaciones y a delirar y le acaban dando electroshocks, o sea, acaba con problemas mentales. Sí, la película es un poco dramática, o sea, todos los personajes van degenerando en sus historias hasta tener un final dramático.
Sí, sí, acaba todo mal. El hijo con un brazo amputado, la madre ingresada con esos delirios, la novia que se acaba prostituyendo, el amigo creo que acababa en la cárcel, ¿no?
Ay, sí, el amigo acaba en la cárcel, es verdad, con trabajos forzados, porque en Estados Unidos no se andan con chiquitas.
Pues ya sabéis las consecuencias de las adicciones. Sí. ¿Dónde podéis acabar?
Que veáis la película porque os la hemos contado.
Entera. Bueno, es que como nos falló María de Alcohólicos Anónimos, pues tuvimos que desmenuzar la película para...
Pero los oyentes lo agradecerán, ¿eh? Por lo menos un tiempo para poder hablar de una película largo y tendido.
Es una película que tiene ya 20 y tantos años, ya que si no la has visto, pues oye, De todos modos, que está muy bien que si quieren verla igualmente, pero ya avisamos que es un poquito durilla. O sea, si hay gente sensible, pues que a lo mejor no es la película para ellos.
Pero es diferente por los planos, por la velocidad.
Sí, es creativo, la cinematografía música. Creativa. Y capta muy bien la desesperación de los personajes. Y bueno, luego decir que la historia de cada personaje se desarrolla en paralelo. Van contando las historias de cada personaje de manera paralelo, que todos tienen desenlace dramático.
Pues sí. Bueno. Nada. Como ya solo nos quedan 2 minutos de programa, si parece, nos estamos despidiendo. Y a ver si para otro programa podemos localizar a... Esta mujer María de Alcohólicos Anónimos.
Sí, María nos iba a hablar de Alcohólicos Anónimos, de los programas que se desarrollan allí en la asociación, qué pasos siguen sus miembros en su proceso de recuperación, de la importancia del anonimato en Alcohólicos Anónimos y cómo afecta esto a quienes reciben ayuda, sobre los principales beneficios de asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué papel juegan la comunidad y el apoyo mutuo en la recuperación de un alcohólico? ¿Qué consejos daría a las personas que sienten que tienen un problema con el alcohol y que aún no han dado el paso de buscar ayuda? ¿Qué puede hacer la familia y los amigos para apoyar a alguien que está en proceso de recuperación en Alcohólicos Anónimos? Bueno, un largo etcétera de unas preguntas que le teníamos preparadas a María, que desgraciadamente no ha sido posible esta entrevista, pero bueno, pudimos disfrutar de la entrevista con Aislinn, psicóloga de ACLAD, Asociación de Ayuda Drogodependiente, que está aquí en Coruña. Y esperamos que si tenéis algún problema de adicción, podéis recurrir a cualquiera de estas asociaciones y que os haya servido pues, la entrevista que hemos hecho, la información que hemos dado. Y nada, nos despedimos hasta el próximo programa.
En Radio Parafuso.
Hasta el próximo programa.
Hasta dentro de 15 días. Hasta luego. A lo loco, hay que ver cómo vive.